10 y 17 minutos, la pelota podría estar en el tejado ahora mismo de los políticos y de los empresarios. Empezamos por las instituciones públicas. Es un placer siempre saludar a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Ávila. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, pues la verdad es que está en boca de todos, está en el debate de todos. ¿Y ahora qué? Rosa, ¿cuál es el balance que hacen ustedes desde el Cabildo de todas las imágenes y mensajes que hemos absorbido en las últimas 48 horas?
Bueno, como hemos visto, creo que ha sido una manifestación que es una llamada de atención importante, que como presidenta del Cabildo, entiendo y recibo el mensaje de las miles de personas que se manifestaron el sábado, y no solamente de las que fueron a la manifestación, sino de muchas otras que no lo han hecho, pero que comparten la misma preocupación, y es ese sentimiento de gran parte de la población de Tenerife y de Canarias, que es absolutamente necesario revisar el actual modelo turístico y, por tanto, modelo económico, que tiene que revertir en una mejora de la calidad de vida de la sociedad tinerfeña, de los tinerfeños y tinerfeñas. Venimos de un turismo de hace 50 años en las que el modelo permitió avanzar a la sociedad de Canarias. Era una sociedad rural, empobrecida, la gente tenía que emigrar porque no tenía oportunidades, nos permitió progresar, pero estamos en un momento en el que, por las circunstancias, por el número de turistas, se ha desbordado completamente. Y hay que revisar el modelo porque tiene unos impactos negativos sobre sobre el territorio, sobre los recursos naturales y sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Y habrá que poner sobre la mesa mecanismos que permitan estudiar medidas tanto jurídicas como fiscales que permitan establecer límites a la ocupación del territorio y a la explotación de esos recursos naturales.
Lo que pasa, Rosa, que yo vi una amalgama de personas, de colectivos el otro día en esa manifestación, por lo menos en nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife, que fue la más numerosa, ¿no? Desde colectivos ecologistas hasta personas a pie, jóvenes que no encuentran su primera vivienda, incluso su primer empleo, personas de mediana edad, familias que a pesar de contar con dos entradas económicas se las ven y se las desean para tener un piso, para tener una vivienda digna. Y claro, con todo este contexto uno se pregunta, ¿qué porcentaje de culpa de todo eso? Lo digo por esa amalgama que yo creo que mezclamos muchas cosas. ¿Tiene el turismo? ¿Y qué porcentaje de culpa tiene la presión demográfica? Es decir, no el que viene a pasar sus vacaciones de día, sino el que viene a recibir 365 días al año a Canarias.
Yo creo que una cosa no quita la otra. Una cosa es que es absolutamente necesario revisar el modelo turístico y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que la isla de Tenerife es la isla que mayor crecimiento poblacional y que mayor presión de un incremento de la población está teniendo sobre la vivienda, sobre los servicios, sobre los recursos naturales, sobre los recursos, la necesidad de saneamiento, de agua, de servicios sociales, de sanidad, de educación a una población que mayoritariamente, pues de cada 10, 6 vienen a la isla de Tenerife. Sí. ¿Hasta dónde es posible crecer? Si estamos en un marco de la Unión Europea que tiene una enorme complejidad, pero que también afortunadamente contempla para regiones ultraperiféricas con nuestras circunstancias, y es que son territorio fragmentado, limitado, que tiene un límite, y por lo tanto podemos dirigirnos a la Unión Europea y explicar las circunstancias que vive, en este caso, Tenerife, que además es desigual incluso en el territorio tinerfeño, ¿no? Pero no es lo mismo, desde luego, en La Palma, La Gomera y El Hierro, en que no crece poblacionalmente y que en todo caso tienes que poner políticas fiscales y jurídicas para pegar a la población al territorio. En el caso de Tenerife, el crecimiento de la población tiene un impacto que tenemos que plantearnos si esto es sostenible de esta manera. O sea, que quiero decir que un debate no en absoluto elimina al otro, pero también tenemos que plantearnos si este turismo, que en su momento ya cambió el modelo, teníamos un modelo de, bueno, los turistas estaban en los todo incluido, ¿no? En los resorts todo incluido, sí. Y dijimos que era necesario que conocieran y entendieran nuestra gastronomía, nuestros espacios naturales, nuestra naturaleza, y bueno, cambió el modelo. El tema es si este modelo en el que se desborda el turismo y convierte a Tenerife en... Tenerife no es un gran parque temático. Por eso se estamos planteando que haya limitaciones al acceso a los espacios naturales y además los turistas paguen por ellos. Yo creo que hay un elemento que no es tanto recaudatorio como de respeto y de que se entienda que queremos un sector que es muy importante, siga siendo importante, pero al mismo tiempo respetuoso y regenerador.
Vale, pero ya que hablamos de medidas concretas, quería decir, por ejemplo, moratoria turística y ecotasa, que son dos de las que exigen los convocantes de estas manifestaciones. Moratoria sí, moratoria no, ecotasa sí, ecotasa no. ¿Qué me responde Rosa Ávila?
Bueno, yo primero creo que hay que analizar los efectos que tuvo en su momento la moratoria. Ya las islas tuvieron una moratoria y tenemos que analizar. Por eso esto no es un sí o no. Creo que es necesario que la universidad, el sector, parte de la sociedad, la parte de la sociedad que tenemos que podernos sentar y abrir ese debate, porque creo que es importante. Lo que queremos, creo que hay que elevar un poco la vista y pensar en las islas que queremos dejar en los próximos 30 años. Esto no va de los próximos 4, te voten o no te voten. No, no. Tenemos que elevar un poco la mirada y decidir si seguimos tal y como estamos, ¿dónde vamos a estar dentro de 30 años? Hemos visto que salía a la calle gente muy joven, preocupada por su patrimonio natural, preocupada por sus islas y hacia dónde íbamos. Y creo que hay que tener el sosiego suficiente antes de decir sí o no, funciona o no funciona, o de qué manera funcionaría o no funcionaría. Entonces, creo que en ese sosiego, esa sensatez y en ese diálogo tenemos que estar abiertos.
¿Y ecotasa? Lo digo porque hace unos días hablábamos
en
este
programa. Bueno, yo me he expresado... Sí. Bueno, yo creo que es titular hoy, además.
Sí. ¿Ecotasa o cobrar en parajes naturales, quiere decir? ¿O las dos cosas?
Mire, yo creo que, por un lado, ya me he manifestado favorable a la ecotasa y poner límites y cobrar por los disfrute de... por parte de los turistas, de los espacios naturales.
Sí, pero y la consejera de turismo ha dicho que el gobierno de Canarias no lo contempla la cotasa de momento, sino cobrar por espacios naturales.
Estoy hablando de eso, estoy hablando de... Pero bueno, la consejera de turismo podrá tener su opinión y yo como presidenta podré tener la mía.
Claro.
Y podré llevarlo a algo que creo que es importante y es que el presidente del gobierno ha emplazado a todos los presidentes y presidentas de cabildo abordar el tema del reto demográfico en la primera vez que se celebra una conferencia de presidentes y presidentas, por lo que es una gran oportunidad para escuchar a todo el mundo. Y tenemos un sector turístico potente que tiene que seguirse fortaleciendo, pero sobre unas bases de la sostenibilidad. Y creo que es muy importante empezar a hablar de la ecotasa. Tenemos que poder hablar de si es importante o no el se cobre o se pague una tasa por alojamiento, por pernoctación en los alojamientos turísticos, pero tenemos que tener el sosiego para hablarlo, insisto, porque no es un problema de lo que hagamos hoy para mañana, es un tema que tiene un mayor calado y que tenemos que tener la capacidad de poder elevar y ver hacia dónde están yendo las islas, porque lo que es cierto es que el actual modelo no está permitiendo que se tengan oportunidades en aquí y ahora. Así como nuestros padres, el modelo que se tenía permitió progresar y que los hijos vivieran mejor que los padres, hoy los jóvenes ven frustradas sus oportunidades y no pueden acceder a una vivienda porque están tensionados, no pueden emanciparse, por mucho que estudien y tengan dos máster, al final están emigrando porque en su propia tierra no tienen oportunidad. Y tenemos que preguntarnos, los que estamos gobernando hoy, si esta es la isla que queremos para dentro de 30 años.
O sea, que a pesar de lo que diga la consejera de Turismo, Rosa Ávila, que es del mismo partido, entiende que sí hay que hablar abiertamente de ecotasa, ¿correcto?
Sí, pero mire, podemos ser socios, pero no somos clones. Y yo puedo tener mi opinión como responsable tanto política como presidenta del Cabildo. Yo lo que digo es que es bueno poder estar abierto al debate, estudiar cómo ha funcionado, si ha funcionado, y creo que tiene que tener, desde luego, si hay una ecotasa para el acceso a los espacios naturales, tiene que tener un carácter finalista.
Bien.
Que revierta en la protección de esos espacios naturales.
Por tanto, a corto plazo somos partidarios de, por ejemplo, de cobrar por entrar al Parque Nacional del Teide.
Absolutamente. Y además limitarlo, porque no solamente tienen una capacidad de carga en los espacios naturales. y ordenarlo y tener recursos para poderlos ordenar.
Bien. Y con respecto a los proyectos de Cuna del Alma y del Hotel de la Tejita, ¿cuál sería la postura de ustedes desde el Cabildo?
Bueno, yo he visto que el presidente del gobierno ha convocado a los dos alcaldes,
Sí.
que son los que dan las licencias, y en todo caso pueden tener en su mano la posibilidad de decidir sobre estos proyectos, si están alineados con los objetivos que se tienen de protección del territorio. A mí me parece bueno que los alcaldes, la alcaldesa de Granadilla y el alcalde de Adeje, pues se planteen, porque al final nacen de sus planes generales, y yo creo que es importante que las instituciones se pronuncien en todos los ámbitos, las autoridades locales y también en esa conferencia de presidentes, poder expresar cuál es la opinión del Cabildo de Tenerife y la situación de Tenerife, que insisto, que es sustancialmente distinta a la que se vive, por ejemplo, en La Palma o en El Hierro, ¿no? Creo que ahí será importante ponernos de acuerdo todas las instituciones. Y me parece además de la valentía del presidente de convocar a las autoridades locales, y yo estaría encantada también de participar en esa reunión.
A los que dicen que hay un cambio de opinión en Coalición Canaria con todo lo que me está comentando, ¿qué le respondería Rosa Ávila? Lo digo porque ustedes antes no eran partidarios de la Cotasa, ustedes siempre han defendido los proyectos de Cuna del Alma y del Hotel de la Tejita. Es decir, ¿hay un cambio de opinión en Coalición Canaria con todo esto?
No, yo somos un partido nacionalista que hemos defendido siempre nuestro territorio, y si van a nuestro programa electoral verán que hay una parte de defensa del territorio muy importante. Que se nos quiera asociar a algo que, pues bueno, pues serán los que nos quieren colocar en un sitio donde no hemos estado, ¿no? Pero yo al menos he sido muy clara en mis expresiones, tanto públicas como en las reuniones que he mantenido.
Pero Rosa, a nivel regional, gobernando el Pacto de la Florida, Coalición Canaria manifestó su oposición clara a la Cotasa, por ejemplo, y siempre han defendido el proyecto de Cuna del Alma y siempre han defendido el Hotel de la Tejita, y ahora estamos abriendo la puerta.
Pero sí. Esos proyectos han sido impulsados. Es que no me gustaría entrar en una polémica que yo es estéril, ¿no? Entonces, son proyectos que han sido impulsados por el Partido Socialista. Yo creo que lo importante ahora es poder mirar hacia adelante. Me parece mucho más fructífero, menos periodístico, si se me permite, ¿no?
Sí.
Menos titular, pero me parece que afortunadamente tenemos espacio para el consenso, el diálogo, y si la manifestación tiene que valer para algo, pues tiene que valer para generar ese espacio de diálogo y de consenso.
Lo que está claro es que esa manifestación creo que ha aglutinado el descontento que hay en muchos canarios, particularmente en la isla de Tenerife, una isla donde pagamos las déficits que tenemos en infraestructuras de carreteras, por ejemplo, o sanitarias, y tengo la impresión de que ha aglutinado gran parte de ese descontento, más allá del problema turístico exactamente. Es decir, yo creo que lo de la superpoblación y la presión demográfica que estamos sufriendo,
sí,
creo
la
que
presión
es un factor
demográfica,
sí, muy a tener
es fundamental. En el caso de Tenerife no tiene nada que ver. En Gran Canaria, siendo las dos islas mayores, prácticamente no ha tenido un crecimiento poblacional, no hay una diferencia de población. En el caso de Tenerife sí estamos viendo cómo hay una presión una presión poblacional que no se ve en otras islas, a lo mejor en Lanzarote, Fuerteventura, pero desde luego en Tenerife hay que poderlo abordar y poder ver qué medidas hay para que permitan limitar la ocupación del territorio, porque efectivamente este es un territorio no solamente frágil y limitado, sino también con enormes valores naturales que hay que poder proteger. Y de esta manera no lo vamos a poder proteger.
Rosa, una cuestión más. Hubo muchos quejas el sábado, y hay oyentes que nos piden también que preguntemos por este tema, por el tema de si realmente hubo refuerzo del transporte público, del tranvía y de las guaguas. Muchas personas se quejaron de que las frecuencias del tranvía no habían aumentado, que llegaron tardísimo a la manifestación, a Santa Cruz. ¿Qué pueden decir desde el Cabildo? ¿Realmente se reforzó o no se reforzó el transporte público?
Mire, hasta donde yo sé que se adecuaron las líneas a las necesidades que se tenían, y quien hizo el análisis están los que, bueno, pues me hicieron las previsiones, pero yo no en absoluto se trató de boicotear la manifestación, todo lo contrario. Sí se adecuaron las líneas para que no se perjudicaran a aquellas personas que por las zonas que se habían cortado, ¿no? Que se cortaba una parte importante de la ciudad, y ya no sabría decirle si se reforzaron las líneas del tranvía. Yo creo que funcionó con normalidad, pero probablemente no sé si había un refuerzo previsto de las líneas.
Hombre, la perspectiva de los manifestantes es que faltaba refuerzo de línea. Estamos acostumbrados a verte en vías dobles, por ejemplo, en carnavales, en Reyes, es decir, con cualquier motivo, y por lo menos hubo muchas quejas en redes sociales en ese sentido de que,
sí,
de que
consta,
había gente que tardó muchísimo en llegar a Santa Cruz con el tema del tranvía y de las guaguas. Bueno, miramos hacia el futuro, Presidenta, y espero que esto sirva para que a todos los que tienen que tomar nota, que son ustedes los políticos, los empresarios, toda la sociedad en general, tome nota y se busquen soluciones. Una última cuestión, sí, nada más. Las personas que están en huelga de hambre van a su día número 12 sin comer. ¿Es una forma de protestar correcta desde el punto de vista de la Presidenta del Cabildo? ¿Debería reunirse el Presidente del Gobierno de Canarias con ellos? ¿Ustedes qué opinan?
No, yo creo que es una forma de manifestar su descontento. Yo no lo comparto, pero lo respeto absolutamente. Y, en fin, no tengo más que decir, porque es una decisión personal, individual, de poner... Lamentablemente, yo creo que hay mecanismos. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho democrático donde hay canales para recoger firmas, por tramitar una proposición de ley. Creo que afortunadamente estamos en un Estado de Derecho que permite tener distintas herramientas para dirigirse a los poderes públicos. Una de ellas, manifestarse, pero yo ya entrar en la decisión personal de cada uno de poner en riesgo su vida teniendo otras alternativas, yo creo que no es la manera, pero no, desde luego no criticaré la decisión individual de cada uno de ellas.
Muy bien. Rosa Ávila, Presidenta del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego.